Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Bueno, en primer lugar, saludarlos. Estamos aquí en Radio Cultura, en el control, Leonardo Giusti, como siempre, en los teléfonos María, y hablando de teléfonos, les recuerdo, para comunicarse, el 15-3956-6261. Voy a repetir, 3956-6261, con el prefijo 15. Muy bien, tenemos bastante para comentar. Ayer a la noche, en el recital para los ganadores del 22º concurso para jóvenes estudiantes de canto lírico de la Argentina. Esto está organizado, como hace muchos, ya desde hace muchos años, por la Scala de San Telmo, esa benemérita institución que preside con gran esfuerzo, a pulmón diría yo, Susana Brown de Santillán. El resultado del concurso, el primer premio compartido fue para Ramiro Coni, tenor, y Victoria Ratto, soprano. El segundo premio compartido, Marina Chiara, soprano, Agostina Tudisco, soprano. Y después hubo menciones para Santiago Alberto Feu, tenor, María Milagros García Nasif, soprano, y Franco Nicolás Gómez, barítono. En realidad, la invitación que nos permitió, digamos, asistir al recital ya incluía los nombres de los ganadores, de manera que he decidido que la próxima audición, a ustedes siempre les ha interesado esto, tengamos aquí a los ganadores del concurso. Seguramente los acompañará nuestro amigo Mauro Luna de Letich, que fue pianista también en el recital, y vamos a escucharlos, vamos a hablar con ellos y escuchar algunas versiones, de modo que desde ya los invito para la próxima audición para los ganadores del concurso. Bueno, otras noticias. El sábado 4 y domingo 5 de diciembre, o sea, este sábado y domingo, en el sector de la Plaza Seca del Centro Provincial de las Artes, Teatro Argentino, el Argentino de la Plata, que da la avenida 51 y calle 9, se presentará nuevamente el concierto escenificado en el que se interpretará la suite musical El Carnaval de los Animales de Camille Saint-Saëns, al cumplirse el centenario del fallecimiento del compositor francés. Estas funciones forman parte del ciclo Primavera 2021 y se enmarcan en el programa Las Cuatro Estaciones, Cultura del Abrazo, impulsado por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires. Otras noticias. En el Teatro Nacional, para aquellos que siguen funciones del Metropolitan Opera House de Nueva York, les aviso que en el Teatro Nacional, el sábado 4 de diciembre a las 15 horas, irá la ópera Eurídice de Matthew O'Cohen, producción de Mary Zimmerman, dirección musical de Yannick Nesse-Séguin. Cantan Erin Morley, Joseph Orlinsky y Barry Banks. Entonces, quienes quieran familiarizarse con esta ópera nueva, Teatro Nacional, el sábado a las 15 horas. Yo les hablé de un Don Giovanni que está poniéndose en el Teatro Asturias. Esto va a ser el 2 y 4 de diciembre a las 19:30, con sobretitulado en castellano, en Teatro Asturias, Sala Alejandro Casona, Solís 485. Entre los cantantes menciono a Schiffman, Nureña Laburdet, Molina, Giordano, Gaudeli, Álvarez, Castillo y Barbosa. Orquesta y coro del Ópera Festival de Buenos Aires, dirección musical del maestro Helge Dorsch, y en tanto el 4, el 2, el Helge Dorsch, y el 4, el maestro Ramiro Sotomonlo. La regí es siempre de nuestro gran amigo Boris, que ha demostrado enormes condiciones y enorme entusiasmo para llevar a cabo esta función. La directora general y artística es Graciela de Gildenfeld, otra buena amiga nuestra. Otro espectáculo interesante también, El enfermo imaginario, una ópera cómica de Leonardo Vinci. Es un estreno en Argentina. Esto va en la Biblioteca Café Marcelo D. de Alvear, 1155 de Buenos Aires, el sábado 4 y el viernes 10 a las 21 horas. Cantan Sebastiano De Filippi, Marta Rossi y Adriano D'Alchimio. Y actúa la Capella Strumentale Italiana, dirigida por Giovanni Panella. Realmente es una cosa interesante, un rico solterón que padece un grave cuadro de hipocondría e intentando escapar de su depresión crónica termina cayendo en las redes de Righetta, una joven y atractiva viuda negra. ¿Podrá su asistente terapéutico lesbino controlar la situación? ¿Y estamos realmente en Nápoles en 1726 o en Buenos Aires en 2021? Estos son los interrogantes que propone la producción. Otro estreno, este es una sola función. El viernes, o sea, pasado mañana, viernes 3 de diciembre a las 20 horas, va Rigoletto de Verdi en el Teatro IFT, Boulogne-sur-Mer 549 de la Ciudad de Buenos Aires. El reparto incluye a Marcelo Iglesias Reines como Rigoletto, Paula Alba como Gilda, Cristian Karim Taleb como el Duque de Mantua, Augusto Nureña Santi como Sparafucili y Viviana Fischi como Maddalena. La dirección escénica es de Leandro Sosa, dirección musical de Facundo Sacco, dirección del coro Juan Felco. Esto entonces, los interesados, acuérdense, es el viernes a las 20 horas en el Teatro IFT, Boulogne-sur-Mer 549. La venta de entradas puede hacerse por entrada 1 o por el Teatro IFT. Muy bien, yo creo que tenemos así las noticias principales. De aquí vamos un poco a lo internacional. Yo les hablé de prestigioso festival Aix-en-Provence en Francia. Ahora vamos a dar unos títulos, pero antes, esta pandemia que se está extendiendo un poco en el mundo tiene como consecuencia que el poder ejecutivo neerlandés de los Países Bajos ha anunciado una serie de medidas estrictas y urgentes para frenar el avance del coronavirus en una nueva oleada que amenaza con saturar la asistencia médica hospitalaria. Así, los principales escenarios culturales y de ocio se han visto obligados a suspender su actividad hasta nuevo aviso, ante la imposición de cerrar a las 17 horas. Es el caso de la Deutsche Opera o del Concertgebouw de Ámsterdam, que han paralizado toda su actividad. Y lo mismo pasa con el Covent Garden de Londres, que suspende el estreno de Tosca. Yo les había hablado de esta Tosca, incluso les habíamos hecho oído un fragmento de la soprano Elena Stikina. Canta ella, canta Brian Himmel y Alexei Markov. Y bueno, a pesar de suspender el estreno como medida preventiva, el teatro confía en poder llevar a cabo el resto de representaciones con normalidad. Vuelvo entonces, muy brevemente, al Festival de Aix-en-Provence. Hay títulos realmente interesantes. Desde la segunda sinfonía de Gustav Mahler hasta Idomeneo, Moisés de Mozart, Moisés el Faraón de Rossini, La Encarnación de Popea de Monteverdi, Il Viaggio Dante de Pascal Dujardin y Norma de Bellini. Pero yo me detengo un poco en Salomé, que es uno de los primeros títulos y es un título escenificado, en donde la protagonista será Elsa Dreising. Y quería decirle respecto a Elsa Dreising que es una cantante muy joven, nació en 1991, nació en Francia, pero sus padres son dinamarqueses, y ha hecho una muy buena carrera. Ha tenido el primer premio en el concurso Neue Stimmen, el primer premio también en el Operalia, y en una distinción especial en el programa Premio Victoire de la Musique Classique, Victorias de la Música Clásica. Pero ha tenido también el segundo premio en la competición internacional Queen Sonia. Y de ese festival vamos a escuchar enseguida, le voy a pedir a Leo que nos lo coloque, una aria bellísima, la más importante de la ópera Louise, me refiero a Depuis de Jour, que cantó justamente en el concurso Queen Sonia.
Thank you.
Bueno, esta fue Elsa Dreisig, una cantante muy de actualidad en Europa. Ella en realidad nació en París, era hija de una soprano dinamarquesa llamada Inge Dreisig y del director y cantante también francés Gilles Ramat. De manera de ahí que se la considera una cantante franco-danesa. Como ustedes habrán escuchado, se trata de una voz magníficamente impostada y una voz de gran belleza, pareja al aria que acabo de escuchar, Luis de Charpentier. Varios oyentes, entre otros Leonora de Caballito, Juana María Belgrano, Fernando de Palermo, me estimulan para que siga presentando siempre al principio de la audición esta especie de revista de cantantes, ya sean europeos, ya sean argentinos, para el conocimiento de todos, de manera que vamos a seguir así las próximas audiciones. Y ahora pasamos al motivo principal musical de nuestra audición de hoy, que es evocar a Gaspare Spontini, compositor italiano y director de orquesta, nacido en Maiolatti, cerca de Iesi, Le Marche, el 14 de noviembre de 1774 y fallecido el 24 de enero de 1851. Es autor de varias óperas, incluso en otra audición, poco más adelante, yo quisiera hacerles escuchar otra de sus óperas, Olimpi, que se considera una de las óperas de mayor espectáculo de él. Pero la más famosa, indudablemente, es La Vestale. Y nosotros vamos a dedicarnos hoy a escuchar los fragmentos principales de La Vestale en una célebre versión, y ya al escuchar el nombre los cantantes se darán cuenta por qué digo célebre, que tuvo lugar en la inauguración de la temporada 1954-1955 del Teatro a la Scala de Milán. El tenor Licinius era Franco Corelli. Giulia, el papel principal de La Vestale, nada menos que María Callas. La gran Vestale, Bestignani, China, Enzo Sordello y el gran sacerdote Nicola Rossi Lemeni. La orquesta del Teatro La Scala, conducida por Antonino Botto, repito, 7 de diciembre de 1954. La Callas estaba en su apogeo y cantó admirablemente. Pero ¿qué pasa? Que la única versión que existe de esa función fue tomada con medios de fortuna, en la sala, con un aparato no suficientemente útil para ello, y las versiones discográficas de Melodram, de EMI, etcétera, siempre han sido muy deficientes. Pero hace algunos años, pocos años, se remasterizó esta Vestale y entonces pudimos llegar a escuchar a la Callas, que es quizás el principal atractivo de esta versión, en forma nítida, en forma más que aceptable. En la ópera, la Vestale, que se vio pronto en toda Europa después de su estreno en la versión italiana, ha sido restaurada con frecuencia con arreglos varios, consistentes, sobre todo en eliminar el ballet, abreviar escenas, etc. Sin ser una ópera de gran éxito, su carácter serio y decidido y su tema, que tiene todos los visos de monumento neoclásico, le ha dado un prestigio que se ha ido perpetuando a través del tiempo, a pesar de la poca consideración que la era romántica tuvo por las piezas del periodo anterior. En cierto modo, la Vestale conecta con el estilo gluckiano, tan prestigioso en París, y los procedimientos son los mismos. Un argumento lineal estrictamente reducido a exponer un drama clásico de ambientación netamente romana, en este caso, y con profusión de un ceremonial inventado predestinado a dar la impresión al espectador de estar viendo un auténtico drama romano. El desenlace feliz no se aparta de las costumbres teatrales entonces vigentes y que el romanticismo se encargaría de modificar. Como muchos otros títulos de este tipo, su revalorización en el siglo XX se debió a la versión que de su protagonista nos dio la extraordinaria María Callas. Desgraciadamente, esa versión discográfica, como lo mencioné antes, tuvo al principio una calidad sonora muy pobre, y hoy nos vamos a ocupar de escuchar la remasterización. Y vamos a comenzar en el... hablo brevemente del argumento. De madrugada llega a Roma el victorioso general Licinius, que se detiene ante el templo de Vesta y se lamenta de su suerte, acompañado por su amigo el jefe de legión China. En el templo está encerrado, obligada a los votos solemnes de la sacerdotisa, su amada Julia. Antaño intentó casarse con ella, pero el padre lo rechazó por su modesta fortuna, por lo que se hizo militar y ha vuelto rico y poderoso, pero mientras tanto el padre murió, habiendo dejado a Julia obligada a hacerse sacerdotisa. Las sacerdotisas se reúnen para cantar el himno matutino a Vesta, y vamos a escuchar enseguida a Julia en el área principal del primer acto, o sea, María Callas interpretando O di funesta posa, y enseguida Ti vedrò fra i momenti. Escuchémoslo.
Thank you.
Ya habrán podido apreciar ustedes la garra, la fuerza, la interpretación de María Calas. Cecilia Recoleta me dice que escucha esta versión y que me recuerda, es cierto, que mañana es el cumpleaños de María Calas. Efectivamente, ya nació el 2 de diciembre de 1923. Muchas gracias. Además, me dice que la versión de esta ópera, tampoco difundida, es realmente muy muy interesante. Y lo mismo me dice Roberto de Constitución, que tiene las malas versiones, vamos a decir, no vamos a decir malas como sonido, poco audibles, y que finalmente puede escuchar a la Calas en una ópera que mucho le interesaba. Acá te ve otro. Ah, sí, Carlos Massari de Palermo me dice que escucha el magnífico programa y sobre todo está extasiado con la versión de María Calas de La Vestale. Bueno, gracias, Carlos. Bueno, vamos a seguir con esa versión tan, tan interesante. Estamos ya en el acto segundo. Las Vestales cantan su himno vespertino. Después, la gran Vestal entrega a Julia la espátula de oro con la que debe cuidar del fuego sagrado. Y la Vestal queda sola. Invoca con horror a la diosa a la que prometió servir y espera con pánico la llegada de su amado. Es el área más importante de la obra, Tú que invoco, que vamos a escuchar en la voz de María Calas. Thank you.
Thank you.
Sublime, por cierto, la interpretación de María Callas del aria Tú que invoco, el segundo acto de la Vestale de Spontini. Francisco de Retiro y María Laura de Lanús justamente agradecen poder escuchar a la Callas cómo era en ese momento. Claro, evidentemente reconocen que hay una saturación en esta versión, producto de los medios con que se colocó, pero sí se trasunta la grandeza de la soprano, evidentemente. Bueno, les agradezco y seguimos adelante. Ahora vamos a escuchar otra aria del segundo acto en la voz de María Callas, O Nume Tutelar, una especie de invocación que hace la Callas cuando la llama sagrada del templo se ha ido debilitando y finalmente se apaga del todo. Escuchémosla.
Thank you. impegno e diversa lo segno in questo sacro segno oso portare il piede il suo nome palesa interprete supremo dell'ira degli
Estos fueron María Callas como Julia y Nicola Rossi Lemeni como el gran sacerdote en el final del acto segundo. Ya estamos en el acto tercero. Julia está al borde de la execración, pero finalmente vuelve a prenderse la llama del templo y es perdonada. Se ha congregado gente para ver el suplicio, pero al final la gente se disgrega y hay una gran confusión, momento en el que un rayo que vuelve a encender el fuego del altar y el velo que lo cubría. Mientras tanto, Licinio y Cecina han abierto la tumba y Julia es liberada. Vamos a escuchar a Julia en la voz de María Callas, desde luego, en Caro Oggetto.
Oh.
dicho antes, Giulia es liberada y el propio gran sacerdote ordena que se celebre la boda de Licinio y Giulia en medio de la alegría general. Escuchemos entonces el final de la ópera en la versión, en la interpretación de Corelli y La Callas.
Thank you.
Josefina y Francisco de Recoleta, dice: maravillosa, increíble la versión de María Calas de la Vestal Spottini. Muchas gracias a los dos. Voy a recordar en el final de la audición que esta versión, grabada al principio con grandes dificultades, después remasterizada, tuvo lugar en el Teatro La Scala de Milán el 7 de diciembre de 1954 y cantaron María Calas como Giulia, Franco Corelli como Licinio, Eve Stiniani como Gran Vestale, Enzo Ordello como China y Nicola Rossi Lemeni como Gran Sacerdote. En la próxima audición les voy a comentar el recital de Joyce Di Donato en el Teatro Colón, organizado por el Mozarteum Argentino, y vamos a tener a los muchachos del concurso de La Scala de San Telmo, tal como se los prometí. Muchas gracias, buenas noches, hasta el próximo miércoles.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.